Conmovido hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y amonestaciones registradas en ese antiguo manuscrito, conocido como el Libro de la Ley, el cual fue hallado en el templo mientras se llevaba a cabo su restauración, el rey Josías, quien nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición, reafirmó la decisión que desde los 8 años de edad había resuelto en su corazón: hacer lo recto ante los ojos de Jehová y no apartarse ni a diestra ni a siniestra del camino de la obediencia. Confiando en las promesas halladas en el Libro de la Ley, referentes a la buena voluntad de Dios para salvar hasta lo sumo a aquellos que se entregasen plenamente a Él para obedecerle y poner por obra sus mandamientos y estatutos, pero al mismo tiempo abrumado, porque ese aliento ofrecido como recompensa por la obediencia iba acompañado de las profecías de castigos para los desobedientes, el rey se sorprendió al descubrir claras indicaciones de que pronto seguiría sin remedio el día de la calamidad. Entonces, decidió consultar a Dios para saber si había algún medio a su alcance por el cual pudiese salvar al errante Judá de la ruina inminente. Hoy, sábado 16 de diciembre del 2023, tendremos la lección número 170 de la historia sagrada titulada El Libro de la Ley, parte 2. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Feliz sábado, Tita, feliz sábado.
Amén, feliz sábado para todos.
Amén, feliz sábado para todos.
Amén. Demos inicio a este servicio cantando las estrofas del Salmo.
Dice: ya asoma el sol brillante, vertiendo luz calor, natura alegre canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor. Perfume de las flores se eleva hacia Dios, los pajarillos trinan con melodiosa voz. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Si pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Amén.
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 Bien, invitamos a uno de los asistentes o niños para que le dé una oración al Padre Eterno Celestial. Y recuerden que la oración es el aliento del alma. Dispongamos nuestros corazones para orar. Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, en el lugar santísimo del santuario celestial, alabado, glorificado, santificado sea tu nombre, Padre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ante tu presencia estamos tus hijos reunidos en tu hermoso y maravilloso día de sábado. Agradecido, Señor, por todas tus bondades, tu amor y misericordia que nos has concedido durante esta semana, Señor. Pedimos tu bendición, la bendición de tu Espíritu Santo en este tu santo día para poder entender y comprender el mensaje que nos trae, Señor, para nuestra salud. Bendición te pido por todos mis hermanos en los diferentes lugares de este mundo que son fieles a tu llamado, Señor. Bendice a los niños que están en estos momentos, Señor, escuchando tu palabra. Acompáñalos y perdona, Señor, nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén.
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 Bien, el texto bíblico de apertura está en Malaquías 3:7 y dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Bien, ha llegado la hora de practicar, repasar y memorizar los 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Dice así: primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Amén.
Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen a tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, cantemos en este bello día.
En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad, a Cristo dale honor. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Hermano Juan, adelante.
Amalos a los niños estando aún aquí, y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantar, cantar, a Cristo dador. Cantar, cantad la gloria del Señor.
La historia de su vida nos gusta escuchar. Su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantar, cantar, a Cristo da dolor. Cantar, cantar, la gloria del Señor.
Oh Salvador bendito, rogámoste a ti, nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad, a Cristo dalo. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Amén.
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 Muy bien, y siendo que el rey Josías decidió consultar a Dios para saber si había algún medio a su alcance por el cual pudiese salvar al errante Judá de la ruina inminente, vamos a dar inicio a nuestras lecturas de esta mañana para saber quién fue la profetisa a quien consultó el rey Josías para conocer la voluntad de Dios. Para ello, entonces, leamos Profetas y Reyes, página 293.
En aquel tiempo, la profetisa Hulda vivía en Jerusalén, cerca del templo. El rey Josías, lleno de ansios, presentimientos, la recordó y resolvió de ansioso inquirir del Señor mediante esa mensajera escogida para saber si era posible, porque medios a su alcance podía salvar el errante Judá. Ahora, al borde de la ruina, la gravedad de la situación y el respeto que tenía por la profetisa le indujeron a enviarle como mensajeros a los principales hombres del reino. Profetas y Reyes, página 293. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Emiliano, por darnos esta lectura. Preguntas, niños y niñas. ¿A quién consultó el rey Josías ante la grave situación del errante reino de Judá?
A profetisa Hulda. Hulda. Hulda.
Amén, así es. El rey Josías consultó a la profetisa Hulda, por quien tenía bastante respeto. Segunda pregunta, ¿a quiénes envió como mensajeros para esta importante labor?
A los hombres más importantes de su reino.
Muy bien, él envió a estos hombres, los más importantes de su reino, y les dijo: vayan y pregunten a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que hemos hallado en el templo, porque grande ira de Jehová es la que ha sido encendida contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Muy bien, veamos entonces quién era la profetisa Hulda.
Entonces Hilcías y los del rey, los hombres principales del reino, fueron a Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jaars, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio. Segunda de Crónicas 34:22.
Muy bien, de este texto podemos inferir que primero Hulda era la esposa de Salum, o sea, era una mujer casada que tenía un hogar. Segundo, Salum, su esposo, era el guarda de las ropas reales o de las vestiduras del rey. Era el encargado de manejar su armario o todo su ajuar y estar pendiente de que sus vestidos estuviesen limpios, ordenados y a tiempo para cuando el rey necesitara o quisiera usarlos. Ese era el trabajo de su esposo. Tercero, Hulda vivía en la segunda parte o segundo barrio de Jerusalén. Esto es todo lo que nos dice las Escrituras. Pero veamos qué significaba o qué significa el nombre Hulda.
El nombre Hulda significa comadreja. La comadreja es un animal inteligente, valiente, rápido y tiene muy buena visión, especialmente de noche. Y esas eran exactamente las habilidades que Hulda poseía para hacer su trabajo de profetisa y maestra en Jerusalén. Primero, ella podía pensar y entender las cosas rápidamente. Segundo, era valiente para contarle al pueblo los mensajes y lecciones que Dios le daba. Y tercero, veía claramente, aún en medio de la oscuridad del pecado y las tinieblas morales de este mundo.
Muy bien, como vemos, y se conoce en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia, cuando Dios escogía un nombre para una profeta o para una persona que iba a ocupar un cargo destacado dentro de su pueblo o que iba a cumplir una cierta labor que él le encomendara, el nombre tenía que ver mucho con la obra que iba a hacer y con el carácter de la persona. De manera que aquí, en el caso de la profetisa Hulda, su nombre, que significa comadreja, aquel animalito que estamos viendo a la derecha, tenía un grande significado respecto a la obra que ella iba a hacer en el reino de Judá. Y dice entonces, o se conoce que la comadreja es un animal inteligente, es valiente, perdón, es rápido y tiene muy buena visión, especialmente en la noche. La profetisa tenía estas habilidades también propias en su carácter. Tenía un discernimiento espiritual rápido, podía pensar y entender rápidamente las cosas y encontrarles un porqué y un para qué. Era valiente, no le daba temor, sino que tenía arrojo para contarle al rey y también al pueblo cuáles eran los mensajes que Dios les enviaba. Y ella podía ver claramente, aún en medio de aquella crisis que estaba viviendo el reino de Judá, ella podía ver qué era lo que iba a venir y también cuál era la voluntad de Dios. Otra característica de este animal, la comadreja, y es muy importante, es que la comadreja no puede pasar un solo día sin comer porque se moriría. Pocos animales tienen esa característica. De igual modo, un creyente en Dios, un profeta o profetisa, no puede pasar un día sin tener comunión con Dios y alimentarse de su palabra, sin arriesgar su vigor espiritual, el cual se verá decaído y poco a poco entonces irá perdiendo la fuerza, el poder y la nutrición y también la vida que debe correr por todo su ser espiritualmente. Ahora bien, en estos días finales, previos a la segunda venida del Señor Jesús, habrá profetas y profetisas como en los tiempos bíblicos. Escrito está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, donde dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así de que uno de ustedes, varios de ustedes, o todos, podrían ser profetas y profetisas de Dios en estos días finales. ¿Lo creen, niños y niñas?
Sí.
Amén.
Así es, y podría ser disponiendo sus corazones de una manera especial al influjo del Espíritu Santo, a su influencia, es decir, a que Él los pueda controlar, a que Él los pueda guiar, a que Él los pueda capacitar y los pueda dirigir por sendas de justicia y de verdad. Muy bien, entonces, aunque la información que hallamos en el registro sagrado acerca de la profetisa Hulda es muy poca, es suficiente para comprender que ella era una mujer piadosa, temerosa de Dios, humilde y que deseaba hacer la voluntad de Dios. Fue por eso que Él la escogió para ser el instrumento por medio del cual comunicaría sus designios al reino de Judá. Recordemos entonces que el rey había enviado a los principales hombres del reino para que consultasen a la profetisa y para que ella explicara acerca del libro de la ley que se había hallado, qué era lo que se debía hacer.
Así como Daniel fue un hombre de valor, Hulda fue una mujer de valor, y como no hay un himno que hable acerca de mujeres como ellas, cuyo ejemplo deberíamos imitar, cantemos en esta mañana para la gloria de Dios, honra al hombre de valor.
Honra al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dar a conocer. Estaré resuelto y firme, aunque solo estés.
Muchos yacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, darlo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés.
Lucha en nombre del Señor sin desfallecer. Sé la lucha vencedor tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés.
Amén.
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 Muy bien, como la profetisa Hulda fue consultada por los mensajeros enviados por el rey Josías, veamos cuál fue la respuesta que ella dio, y para eso leamos en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 22, última parte, hasta el versículo 28.
Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: Decid al varón que os ha venido a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obra de sus manos, por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Segunda de Crónicas 34, 22 al 28. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias por guiarnos en la lectura. Pregunta para los niños y las niñas: ¿qué dijo la profetisa que sucedería a Judá por causa de su mal hacer?
Se derramaría la ira de Dios. Lo vencería.
Así es.
La ira de Dios será derramada.
Amén, así es. Mediante Hulda, el Señor envió a Josías el mensaje de que la ruina sobre Jerusalén no sería evitada. Aún si el pueblo se humillaba ahora delante de Dios, no iba a poder escapar del castigo. ¿Por qué? Porque los sentidos de estos habitantes de allí de Judá ya se habían adormecido por la continua práctica del mal. Y si el juicio no sobrevenía sobre ellos, entonces muy pronto retornarían a las mismas prácticas pecaminosas. Eso es exactamente como muchos padres suelen hacer con sus hijos, que creen que actúan así por amor, pero realmente es un error, que le dicen al niño: si haces tal cosa, te castigo; si haces tal otra, no vas a tener esto; si haces esto o aquello, no disfrutarás de lo que te prometí porque estarás comportándote mal. Y el niño lo hace, se comporta mal, hace justamente lo que no le han dicho que haga, lo que le han dicho que no haga, pero la madre o el padre, por pesar, no les da el castigo que había prometido. Entonces, hay un dicho muy especial que dice: lo que se permite, se repite. Lo que se permite, se repite. Por lo tanto, como el niño no fue castigado, el niño va a volver a hacer la misma acción negativa. Puede ser una desobediencia, puede ser una mala acción, puede ser un acto de egoísmo, cualquier cosa que le ha sido enseñado que no debe hacer, lo va a seguir haciendo porque no recibió el castigo o la reprensión que se le había prometido. De igual manera, si Judá no recibía el castigo que ya Dios había prometido y había dicho que iba a venir, entonces ellos dirían, ah, no, Dios es solo amor, como dice mucha gente hoy día. Dios no sabe qué es el mal, él no puede hacer nada malo, ni puede reprender, ni puede castigar, él es solo amor. Prediquemos que Dios es amor y verá que todos amarán a Dios. Dios, con él podemos hacer como nos plazca, podemos desviarnos, pero finalmente él es solo amor. Por esa causa, para que el nombre de Dios no fuera deshonrado y para que su carácter fuera tenido en el lugar donde le corresponde, los juicios llegarían. Y entonces, la profetisa dijo, decid al varón que os envió a mí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que moran en él todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Por qué? Porque me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. Y cuando la gente hace esto, niños y niñas, cuando levanta dioses, ídolos falsos, por encima del Dios vivo y eterno, le provocan a ira contra toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Así lo ha dicho el Señor. Así fue en antaño y así es hogaño. Muy bien, leamos ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos del 26 al 28.
Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios. Al oír su palabra sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Segunda de Crónicas 34:26-28. Amén.
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 Chaira.
Muy bien, Chaira. Estás leyendo muy bien. Que el Señor te bendiga, te guarde y prospere en ti todos los dones y los talentos que Él te ha dado. Pregunta, niños y niñas, ¿cuál fue el mensaje que Dios envió al rey Josías por medio de la profetisa Hulda?
En los días de él no iba a haber el castigo que iba a caer sobre Israel.
Amén, qué bondad la de Dios. Debido a que el rey se había humillado, el Señor reconocería su presteza y su disposición a pedir perdón y misericordia. Por lo tanto, el mensaje que le envió a él particularmente, a él, al rey, era que durante sus días no sería infligido el castigo a Judá, sino que él primero le recogería con sus padres y lo llevaría al sepulcro en paz, para que sus ojos no tuvieran que ver todo el mal que él traía sobre ese lugar. Es decir, el rey Josías no iba a participar del cautiverio de Judá en Babilonia. Dios lo llevaría al descanso. Aquí podemos ver, niños y niñas, cómo la justicia de Dios se mezcla perfectamente con la misericordia. Y entonces, hasta la muerte que tanto horror y perplejidad nos causa, debe ser considerada como una manifestación de la misericordia divina. Nosotros solamente pedimos, de acuerdo a lo que nuestro corazón nos inspira y de acuerdo a lo que nuestros ojos ven. Pero ciertamente las decisiones, los caminos y los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. Y en el caso del rey Josías, aunque a una temprana edad iba a morir, pues él iba a descansar y no iba a tener que ver esta angustia que iba a sobrevenir sobre Israel. Realmente solo iba a vivir 39 años, 31 siendo rey y 8 que fueron sus primeros años de niño.
El rey Josías anhelaba la presencia de Dios en su vida y su aprobación. Rogaba y clamaba a Dios para que él satisficiera su ansiedad por el destino del impenitente reino de Judá y le llenara de paz, aun en medio de esa crisis, así como el siervo clama por las aguas. Cantemos este himno.
Como el siervo clama por las aguas, mi alma necesita a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Maestro, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo me rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor.
Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres la alegría, la razón de mi existir. Solo tú no eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor.
Amén.
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 Amén. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 294-295.
Dice así: el rey debía confiar a Dios los acontecimientos futuros, no podía alterar los eternos secretos de Jehová, pero al anunciar los castigos retributivos del cielo, el Señor no retiraba la oportunidad de arrepentirse y reformarse. Y Josías discerniendo en esto que Dios tenía buena voluntad para atemperar sus juicios con misericordia, resolvió hacer cuanto estuviese en su poder para realizar formas decididas. Mandó llamar inmediatamente una gran convocación a la cual invitó a los ancianos y magistrados de Jerusalén y Judá, juntamente con el pueblo común. Estos, con los sacerdotes y levitas, se encontraron con el rey en el atrio del templo. Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Diana.
Amén.
Pregunta, niños y niñas, ¿qué resolvió hacer el rey Josías al conocer acerca de los juicios retributivos que caerían sobre Judá? Dice el relato que acabamos de escuchar que decidió hacer reformas. Muy bien, Mateo, decidió hacer reformas. Y por eso mandó a llamar a una convocación. En esta invitó a todo el pueblo, a los magistrados, a los ancianos, al pueblo, a los sacerdotes, a los levitas, a todos. Y ante esta vasta asamblea, el rey mismo leyó todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, o el libro de la ley. El lector real estaba profundamente afectado y conmovido al leer este mensaje con una emoción patética de un corazón quebrantado. Todos los oyentes quedaron también conmovidos. La intensidad de los sentimientos revelados en el rostro del rey, la solemnidad del mensaje mismo que se leía, la advertencia sobre los juicios inminentes, todo esto produjo un efecto. Y muchos resolvieron unirse al rey para pedir perdón. Alabado sea Dios. Josías puso luego que los que ejercían, propuso que los que ejercían las más altas responsabilidades en el reino se comprometieran solemnemente con el pueblo y delante de Dios a cooperar unos con otros en un esfuerzo para instituir esos cambios decididos en la nación. El rey se puso de pie junto a la columna y su alianza delante de Jehová de que irían solamente en pos de él y guardarían todos sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, y que eso lo harían con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras de la alianza que estaban escritas en aquel libro. La respuesta fue mucho más que cordial de parte de todo el pueblo. El rey no se lo esperaba. Él no se había atrevido a esperar tanto de parte del pueblo, pero realmente fue una asamblea, una convocación muy, muy solemne que tocó el corazón de todo el pueblo. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Muy bien, recordemos entonces cuál era el encargo que se le hacía a Josué, el encargo que se le hizo a Josías y el encargo que se nos hace a nosotros acerca del libro de la ley. Escuchemos este canto, Nunca se apartará.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas ni desmayes, por donde quiera que vayas.
Josué 1:8, 1:8-9. Amén.
Amén.
Amén. Se aparte de nuestra boca ese libro de la ley, porque eso será una salvaguardia entre para nuestra vida, nuestra alma, para todo lo que somos y tenemos en medio del caos y la ruina que ha sobrecogido a este mundo. Pues bien, leamos ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos del 31 al 33.
Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro de la ley. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Segunda de Crónicas 34:31-33. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué hizo el rey Josías cuando estuvo de pie delante de la congregación?
¡Pacto delante de Jehová!
Amén. El rey hizo un pacto de obediencia mediante el cual se comprometía a caminar en pos de Jehová y guardar uno o dos mandamientos. ¿Cuántos?
¡Todos!
Guardar todos sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro de la ley. Gloria a Dios, porque dice la Escritura que mientras él vivió, el pueblo no se volvió a la idolatría, sino que el pueblo ofreció caminar en obediencia delante de Dios, y así lo hizo, porque su rey era un ejemplo delante de ellos para ser obedientes a Dios. Veamos entonces qué dos grandes cosas hizo el rey para que esta reforma se llevara a cabo.
Durante la reforma realizada por Josías, el rey mismo se encontró en Betel, donde estaba aquel antiguo altar. Entonces se iba a cumplir literalmente la profecía hecha tantos años antes en presencia de Jeroboam.
Muy bien. En esa reforma, el rey dedicó su atención especial a destruir todo vestigio que quedara de la idolatría. Hacía mucho tiempo que los habitantes del país seguían las costumbres de las naciones circundantes en lo referente a postrarse delante de imágenes de madera o de piedra o de yeso o de cualquier otro material, de modo que parecía casi imposible para ellos, como hombres, mujeres, niños, niñas, eliminar todo rastro de estos males. Pero Josías perseveró en su esfuerzo por purificar la tierra. Dice el registro sagrado que con severidad hizo frente a la idolatría y aún mató a todos los sacerdotes de los lugares altos. Barrió también con los pitones, los adivinos y los terafeos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir con las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Recordemos que a la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se divide en dos. Esto ocurrió siglos antes. Y entonces Jeroboam, hijo de Nabat, queda reinando, desafiando atrevidamente al Dios a quien Israel servía, se esforzaba por apartar el corazón del pueblo de los servicios del Templo de Jerusalén hacia nuevas formas de culto, y él había levantado un altar profano en Betel. Recordemos que el templo estaba en Jerusalén, por lo tanto, era el reino de Judá, formado por la tribu de Judá y Benjamín, los que tenían acceso allí al reino. Pero las otras 10 tribus que habían quedado al otro lado del Jordán, entonces Jeroboam los invitó para que no fueran al templo, sino que adoraran en un par de altares que él les hizo, uno en Dan y otro en Betel. Y durante la dedicación de ese altar, el de Betel, se había presentado repentinamente un hombre de Dios, eso ya lo habíamos visto, proveniente de Judea, quien pronunció palabras de condenación por el proceder sacrílego del rey Jeroboam. Y había clamado contra el altar, diciendo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos, que queman sobre ti perfumes y sobre ti quemarán huesos de hombres. Este anuncio había sido acompañado por una señal de que la palabra pronunciada era de Jehová. Ahora habían transcurrido ya 3 siglos, es decir, 300 años. Y durante la reforma realizada por Josías, el mismo rey se encontró en Betel, donde estaba aquel antiguo altar. Y allí se cumplió literalmente la profecía que Dios había hecho tantos años antes en presencia de Jeroboam. Nació un descendiente de David, el rey Josías, y él puso fin a este altar sacrílego.
En las laderas meridionales del Monte de las Olivas, frente al hermoso templo de Jehová sobre el Monte Moria, estaban los altares y las imágenes que habían sido colocadas allí por Salomón para agradar a sus esposas idólatras. Durante más de 3 siglos, los grandes y deformes imágenes que habían estado en el Monte de la Ofensa, como testigos mudos de la apostasía del rey más sabido que hubiese tenido Israel. Ellas también fueron sacadas y destruidas por Josías. Profetas y Reyes, página 297.
Muy bien, esa fue la segunda grande cosa que hizo el rey Josías. Él procuró establecer aún más firmemente la fe de Judá en el único Dios verdadero, en el Dios de sus padres, y de ese modo fue que él también sacó y destruyó todas esas imágenes que el rey Salomón, por agradar a sus esposas paganas, había colocado al frente del Templo de Jerusalén, al frente del Monte Moria, en un lugar que se conoció como el Monte de la Ofensa, porque todas esas imágenes de idolatría también eran adoradas por el pueblo. Y él se encargó de sacarlas y de destruirlas y de arrasar con todo vestigio de idolatría. Y algo más que hizo fue que celebró una gran fiesta de Pascua en armonía con las medidas que estaban indicadas allí en el libro de la ley. Se hicieron los preparativos y los que estaban encargados de los servicios sagrados hicieron que ese día de fiesta se presentara muchas ofrendas y que el pueblo estuviera realmente postrado delante de Dios con gratitud y con reverencia. Una Pascua como esa no se había hecho desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni aún durante el reinado de los reyes de Israel y de los reyes de Judá se había llevado a cabo una Pascua tan solemne. Pero el celo de Josías, por aceptable que fuese delante de Dios, no podía expiar los pecados de las generaciones pasadas, ni podía la piedad manifestada por quienes seguían al rey efectuar un cambio de corazón en muchos de los que se negaban tercamente a renunciar a la idolatría para adorar al Dios verdadero. Durante más de una década, después de celebrarse la Pascua, continuó reinando Josías. A la edad de 39 años encontró la muerte en una batalla contra las fuerzas de Egipto y le sepultaron en los sepulcros de sus padres. Todo Judá y toda Jerusalén hizo duelo por Josías. Y Jeremías endechó a Josías. Y todos los cantores y las cantoras recitaban sus lamentaciones sobre Josías, y aún muchos lo hacen hasta hoy. Y las dieron por norma para endechar en Israel, y esas lamentaciones se encuentran en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículos 24 y 25. ¿Por qué? Porque como Josías, niños y niñas, no hubo un rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro rey así. Con todo eso, el Señor no perdonó a Judá. ¿Por qué? Por todas las provocaciones con que Manasés, abuelo de Josías, le había irritado. Ciertamente se estaba acercando el tiempo cuando Jerusalén iba a ser destruida por completo y los habitantes de la tierra serían llevados cautivos a Babilonia para aprender allí las lecciones que se habían negado a aprender en circunstancias más favorables. Muy bien, pregunta, niños y niñas, preguntas. ¿Crees que hoy es necesario sacar y destruir todos los ídolos de nuestras casas y de nuestros corazones?
Sí. Sí.
Por supuesto que sí. ¿Y han identificado ustedes algún ídolo, alguna atracción, alguna cosa que llame su atención de manera suprema? No tienen que decirlo aquí públicamente, pero ya han logrado descubrir algún ídolo que haya ahí en su casa o en sus corazones y por el cual debieran pedir la ayuda de Dios para eliminarlo, sacarlo y destruirlo. Quiera Dios que todos podamos examinarnos, grandes y pequeños, y que al conformarnos con la voluntad de Dios podamos sacar de manera decidida aquellos ídolos que estén reinando como supremos en nuestros corazones o en nuestros hogares. ¿Por qué creen ustedes, niños y niñas, que debemos hacer eso?
Porque eso no agrada a Dios.
Muy bien, eso no agrada a Dios.
Porque solamente debemos amar a Dios y no desviarse ni...
No
detrás,
de su camino.
Muy bien. Recordemos que el segundo mandamiento nos dice que Dios es fuerte y además es ¿qué?
Celoso.
Ah, celoso. Es decir, Dios no está dispuesto a compartir el corazón de ustedes ni el corazón de nosotros los adultos con nadie. El corazón debe ser el lugar de la morada de Dios y debemos nosotros darle toda la preferencia para que Él pueda morar y reinar allí por medio del Espíritu Santo. Y no podemos compartirlo con ídolos, con baratijas, con cosas que pasan y perecen, con cosas que hoy son y mañana no son. Nuestro corazón, niños y niñas, debe estar entregado voluntaria y completamente a Dios para que Él pueda morar allí y para que su Espíritu pueda producir en nosotros frutos de justicia. ¿Sí? Los frutos del Espíritu que ya ustedes lo saben. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todo eso se agranda porque entonces el Señor pone también en nosotros pensamientos nobles y elevados, ¿sí? Y nos invita entonces a hacer actividades en favor de otros, a hacer obras de bien, a hacer actos altruistas y generosos, y todo lo que es bueno y todo lo que es de buen nombre Entonces brota de nuestros corazones, de nuestros labios, nuestros ojos aprenden a mirar como Dios quiere que miramos, nuestros oídos aprenden a escuchar como Dios quiere que escuchemos y nuestros labios aprenden a hablar como Dios quiere que hablemos. ¿Y para qué debemos hacer entonces esto? ¿Para qué debemos sacar todos estos ídolos? Para que Dios pueda reinar como supremo y soberano en el templo de nuestras almas. Amén.
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 Muy bien, cantemos este himno tierno y amante, Jesús nos invita.
Tierno y amante, Jesús nos invita, llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante, Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Sigue llamando porque dilatamos, llámate a ti y a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, amate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante, Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante, Jesús nos invita, oh pecadores, venid.
Amén.
Amén.
Amén. Bien.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Quiera Dios que todos seamos conmovidos con esta lección y que todos deseemos y procuremos conocer lo que está escrito en el libro de la ley para poner por obra todos los mandamientos, los estatutos y los decretos que Dios ha dejado para nuestro bien. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para llevar a cabo una oración a nuestro Padre Celestial.
Bondadoso y amoroso Padre Eterno, agradecidos estamos contigo una vez más por habernos permitido reunir en tu santo nombre. Gracias hoy por tu santo día, porque la verdad es que lo necesitamos. Necesitamos acercarnos a ti, necesitamos intimar más contigo, Padre. Para nosotros es importante establecer una comunión contigo. Vemos cómo este mundo y tantas cosas nos separan, nos quieren separar de ti, Padre, y lo más importante que podemos hacer es el sentirnos conmovidos por tu palabra, Padre, y el acercarnos a ti con devoción, con respeto, más en tu santo día. Te rogamos para que, por favor, en el transcurso de este nos acompañes, nos dirijas, nos guardes y nos protejas. Gracias por tanta bondad, misericordia y compasión que tienes para con nosotros, Padre amoroso. Quédate, por favor, con nosotros, con las familias que estamos acá reunidas en tu santo nombre. Bendice a los niños, Señor, y fortifícales en tu palabra, Padre, que de verdad esta es una hermosa labor que viene haciendo mi tía, mis primos, para enseñarles desde tan pequeños acerca de ti, Padre. Eso es la mejor enseñanza que un niño desde pequeño puede llegar y tener y construir. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey Gobernante Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Sebas, por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios concedernos la vida una semana más, para que podamos reunirnos también delante de Él para rendirle culto, honra y loor, y de ese modo podamos tener la lección número 171 de la historia sagrada titulada Jeremías. Eso sería el próximo sábado 24 de diciembre del 2023. Para todos desde aquí les enviamos nuestro cálido y afectuoso abrazo. Que el Señor les bendiga, les conceda un buen resto de sábado, lleno de bendiciones, lleno de buenos momentos, de comunión y de regocijo en su palabra y en la alabanza que cada uno le pueda tributar a Él.
Amén. Amén. Igualmente, Dios les bendiga.
Amén.
Feliz sábado, sí. Dios les bendiga.
Gracias, señora Milenita, Anita, saludos para todos, gracias.
Chao. Chao. Chao.